Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de la historia del rock nacional en la primera parte, arrancando ya por los 60, llegando seguramente hasta mediados de los 70, un momento de corte impuesto no por voluntad del rock, sino por las circunstancias políticas, por el golpe de Estado cívico-militar de 1976. Por supuesto que tenemos que hablar de Almendra, con su maravilloso talento, Flaco Spinetta, una persona tremendamente culta, lector de Artaud, de Paul Éluard, de los surrealistas, que se va a ver claramente en sus letras. Y uno de los primeros programas que empezaba a pasar la música de Almendra, por ejemplo, para saber de qué sonaba, ¿no? Uno escuchaba para saber cómo es la soledad. Era Modar en la Noche, un programa con Pedro Aníbal Mancilla, que pasaba estos temas con una voz muy particular, un extraordinario locutor peruano, que había que escuchar Modar en la Noche, que era raro, ¿no? Porque Modar era una sastrería cuya ropa estaba destinada fundamentalmente a señores mayores, ¿no? A señores. En aquel momento, un señor mayor era una persona de 40 para arriba. Fíjense cómo han cambiado los tiempos. Y este programa estaba destinado en gran parte a la juventud, ¿no? Había ahí una posibilidad de escuchar a estos grupos que van a empezar a cambiar completamente la historia del rock. Fueron grupos, algunos de ellos bastante efímeros. Si uno piensa en Almendra, es un grupo que dura muy poco, ¿no? Almendra en sí mismo, dura un año y medio, dos años más o menos, para luego convertirse en otras bandas, como Pescado Rabioso, por ejemplo, ¿no? Va derivando también las cuestiones que va haciendo el Flaco por su cuenta y los otros integrantes, Edelmiro Molinari, ¿no? De este grupo emblemático absolutamente del rock nacional argentino, nacional, y que es curioso, ¿no? Pensar cómo arranca el Flaco con este tema tan hermoso, ¿no? Que tiene que ver más con el folclore que con el rock, ¿no? Con Barro, tal vez.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, por callar, ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez.
Este tema lo compuso cuando era un adolescente, cuando él tenía 15 años, y lo presentó justamente en un programa de televisión. Ahí arranca un poco la historia musical del Flaco Spinetta, que va a tener evidentemente derivaciones absolutamente insospechadas. Estamos hablando de gente con un talento y una capacidad creativa absolutamente interesante, ¿no? Y otro personaje fundamental también de esta época de la que estamos hablando es sin duda Moris, con Moris Virabent, que va a tener también unas canciones tremendamente provocativas, que hablaban de que, incluso criticando en cierta forma el movimiento hippie, a ciertas características de ese movimiento hippie, que estaba ya entrando un poco tardíamente a la Argentina, pero ya entrando, porque el hippismo entra aquí un poquito más tarde del momento de furor en los Estados Unidos, casi en los 70, ¿no? A comienzos de los 70, y bueno, canciones como El Oso y otras que son absolutamente emblemáticas, ¿no? De Moris, que es un elemento central de lo que fue el rock en Argentina. Y también grupos que estaban entre, digamos, lo comercial y la protesta o el cuestionamiento al sistema, como fue La Joven Guardia, por ejemplo, cuyo mayor éxito fue un tema pasatista. Ahí estaba Roque Narvaja, ¿no?, que luego va a ser un gran representante de lo que llamó el género de protesta, con sus actuaciones como solista y sus grabaciones como solista. Y el tema que sonaba allá por 1968 en todas las radios y que vendió más de 250.000 placas fue nada más y nada menos que El Extraño de Pelo Largo. Después vendría la dama, la chica de las botas rosas, ¿no? Es decir, que también se convirtió en la banda de sonido de una publicidad muy célebre de aquel momento. Había un cierto contacto entre el mundo del rock, el mundo publicitario, el mundo creativo. Había todo un mundillo ahí entre los estudiantes de cine que hacían publicidad, pero que tenían su gusto por el rock. Así tuvimos, por ejemplo, una publicidad con Muchacha Ojos de Papel, de telas Arciel, que el flaco no estaba en el país cuando se hizo eso, y cuando volvió y se enteró, se enojó un poquito de la utilización de ese disco, ¿no?, de ese tema para una campaña publicitaria. Pero ya para 1970 tenemos un panorama muy fuerte, ¿no?, de lo que es el rock nacional en Argentina, que entonces se la llamaba música progresiva, y que se iban a ir reuniendo en diferentes festivales, como el de Valcarce, el de Pinap, que hablé recién. Y ahí ya teníamos, por ejemplo, a Color Humano y Aquelarre, y Vox Day, que fue una banda muy célebre en aquel momento, que se metió nada más y nada menos que con la Biblia, ¿no?, con famoso disco, un álbum tremendamente vendido, del cual se recuerdan siempre dos o tres temas, pero que fue todo un disco conceptual altamente interesante, tomando como base nada más y nada menos que la Biblia.
Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá.
Y desde ya también ahí aparecían algunos personajes que tendrán después algunos desempeños diferentes, ¿no? Pero aparecía ya la pesada del rock and roll, con un contenido un poco más metálico, ¿no? Y por supuesto Papos Blues, con una temática más cercana al rockero de clase media baja, ¿no? Con aquellas canciones de unos protagonistas del rock que ya no eran la clase media clásica, sino que también abarcaba a los sectores populares, que se van a ir viendo representados por otros grupos un poco más adelante. Y hubo un momento muy interesante, ¿no?, que fue esta revista Pelo, que fíjense qué interesante, ¿no?, que una revista se llame Pelo y que hable de un símbolo muy perseguido por la dictadura cívico-militar de Onganía, que era el pelo largo, que era un poco la señal de identidad de los rockeros, ¿no?, tener el pelo largo, cierta vestimenta, desgarbada, etcétera, los pantalones Oxford, las camisas de bambula, bueno, todo ese tipo de cosas que se usaban, pero el pelo largo era evidentemente un elemento de distinción, y por eso la revista Pelo estaba muy claro, ¿no?, a quién se dirigía, con su estética, con su tipografía, inclusive totalmente de la época, ¿no? Y la revista Pelo, que fue realmente extraordinaria, ¿no?, para cuando uno quiere investigar sobre el rock, hay que recurrir a la colección de esa revista, que por suerte está recientemente digitalizada por la Biblioteca del Congreso de la Nación. Los invito, si quieren consultarla, ahí la van a poder ver, porque los números sueltos son prácticamente inhallables. Y bueno, y esta revista organiza el primer festival Barrock, Buenos Aires Rock, donde participan, bueno, los grupos más importantes de aquel momento, y aparece un grupo muy novedoso en algún sentido, que es Arcoiris, con Gustavo Santaolalla, que hace una especie de folk rock, ¿no? Una mezcla de folclore con rock, con una temática y una música indoamericana, ¿no? con algunas canciones comprometidas también invitando a la unidad latinoamericana, como Sudamérica y otro tipo de canciones, y van a empezar a descollar, ¿no? Un par de jóvenes que se habían conocido en el Colegio Damaso Centeno. Cada uno tenía un grupo por su cuenta, estamos hablando de Charly García y Nito Mestre, se conocen ahí en un recreo y se cuentan que cada uno tiene un grupo, que les gusta cierta música, que le gusta la música clásica, que le gusta Genesis, que le gusta los Beatles, y bueno, y ahí saldrá entonces este grupo extraordinario que fue Sui Generis, que va a marcar absolutamente a toda una generación. Es interesante, ¿no?, ir escuchando algunos de los temas de Sui Generis, de cómo pasan de una cuestión muy personal, muy de introspección, de la vida de los adolescentes, de las dudas, de los miedos, en su primer disco, que justamente se llama Vida, que es toda una confesión de parte de qué se trata, a los discos que siguen, donde hay evidentemente un incremento del compromiso político, en la medida que avanzaba el calendario hacia 1972, 1973, donde aparece ya Confesiones de Invierno, donde hay ya unas canciones que tienen que ver con lo social, con el contexto, con lo que pasa alrededor, no solamente las cuestiones vivenciales, Ni hablar de 1974 y Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones, este discazo donde ya el título lo dice todo y son canciones fundamentalmente políticas, donde hay un enorme contenido político en ellas, ¿no? Y además se había ya convertido en un cuarteto eléctrico con Reinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez, ya era un grupo muy sólido en 1974. Con canciones célebres como por ejemplo Las Increíbles Aventuras del Señor Tijeras.
Escondido atrás de ese escritorio gris, pequeño, correcto y gentil, atiende los teléfonos y nunca está. Mira a su secretaria imaginándola desnuda y en su cama y vuelve a trabajar.
Que hablaban nada más y nada menos de un censor, un señor que tenía nombre y apellido en Argentina, que era Miguel Paulino Tato, un hombre que se jactaba de haber prohibido más de 500 películas y que era el censor puesto por el Instituto Nacional de Cinematografía en aquel momento, que se dedicaba a decidir qué películas podíamos ver o qué películas no podíamos ver los argentinos, ¿no? Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal, bueno, todos estos temas extraordinarios, y comienzan a preparar un disco que nunca fue, con un título muy significativo, que es Ácido, como hablando ya del final. Charly tenía ganas de dedicarse más a lo instrumental, Nito no mostró mucho interés por esto, porque era como, evidentemente, su fuerte estaba en ser el vocalista, con esa voz tan particular que tenía el grupo, y bueno, finalmente se decide la despedida de este grupo, del que vamos a hablar en un ratito, un momento completamente disruptivo del rock argentino, de la vida política y social argentina, ¿no? Y también en 1972 se produce un hecho extraordinario, que es el acusticazo. Fíjense ustedes qué interesante el nombre que se utiliza, acusticazo, ¿no? Como cordobazo, como rosariazo, donde empiezan a expresarse estas bandas, y entre ellas había una mujer que después quedó un poco en el olvido, que fue la primera rockera argentina, Gabriela, que tenía un grupo impresionante, ¿no? Fíjense quiénes integraban el grupo de Gabriela: Edelmiro Molinari, Lito Nevia, David Lebón y Oscar Moro, con un disco que fue muy importante en aquel momento, que fue La Campesina del Sol. Ahí la estás escuchando a Gabriela, la primera rockera argentina. Y desde ya, dentro del público que abarcaba Sui Generis, que tenía mucho que ver con los estudiantes secundarios, con los jóvenes adolescentes, con la problemática que incluía la muerte, que incluía la vida, el amor, el sexo, la política. También ahí, por ahí andaban grupos como Vivencia, que fíjate que claro que está, a qué público se dirige con esta canción que habla del pupitre marrón, ¿no? Que habla de esta escuela secundaria, esta escuela secundaria de aquellos años. Y Pastoral, un grupo muy importante, que habla también de las injusticias, cuando habla de los juguetes y los niños, el hospicio, habla de estas cuestiones del encierro. Y estos grupos van a participar de una película que se agradece, porque gracias a esta película tenemos registro visual, aquellos que no pudimos estar en los recitales en aquel momento, de registro visual de lo que eran todos estos grupos extraordinarios que hicieron del rock argentino el rock en español más potente del mundo, sin ninguna duda, ¿no? Esta película Rock hasta que se ponga el sol la puedes ver seguramente en YouTube, digo, sino fragmentos, donde vas a ver a León Gieco, a Sui Generis, bueno, a gran parte de los grupos que te vengo nombrando, ¿no? Que venimos escuchando en este recorrido por esta historia extraordinaria, ¿no? Del rock nacional, que, como decía, fue tan potente en aquellos años. El 5 de septiembre de 1975 se produce un hecho musical y político en Argentina, que es la despedida de Sui Generis.
Por favor, si se pueden sentar, mataría. No tiene nada que ver con nada, pero es así la cosa. Ustedes saben, yo soy como una especie de Judas Iscariote.
Se programa una función, se habilitan 11.000 localidades del Luna Park para esta función de despedida. Adiós Sui Generis se llamaba el espectáculo. Se agotan automáticamente, se agrega otra función y se agregan sillas, con lo cual el total de espectadores fueron en los días que duró, que se repitió el espectáculo, 25.600 espectadores, que fueron a decirle adiós a Sui Generis y también adiós a un momento, ¿no? Pensemos que estamos en septiembre de 1975, la AAA actuando espantosamente en todo el país, rumores de golpes, de golpe de Estado con altas posibilidades de concretarse, mucha persecución a la juventud. Había habido hace pocos días una marcha de estudiantes reclamando por el boleto estudiantil, que fue violentamente reprimida por la policía. Ahí sí estuve en este recital en el Luna Park, que fue tremendamente emocionante. Todos sabíamos que algo se terminaba, ¿no? Solamente, sino que se estaba terminando un momento de nuestras vidas, un momento de la historia nacional, y que empezaba una etapa seguramente oscura, ¿no? Eso fue la sensación que se tuvo cuando se apagaron las luces de Luna Park después de la despedida final, ¿no? Al final, después de que Charlie y Nito hicieran un recorrido por todo su repertorio, un recital inolvidable que incluyeron performance, disfraces, maquillajes, bueno, todo eso que se ve también, por suerte, en la película Adiós Sui Generis, y que cambió y modificó seguramente la historia del rock nacional. Ya en 1976, para ir llegando un poco al final de este recorrido, hay que mencionar a una banda extraordinaria, ¿no? que en plena dictadura hizo una música maravillosa, que fue Crucis, un rock sinfónico que tenía elementos de Yes, elementos de Genesis, fundamentalmente música instrumental, una banda disruptiva realmente de las mejores musicalmente hablando que tuvo nuestro país, que duró muy poco tiempo, 76-77, y que marcó, junto con Espíritu, que era otra banda de ese momento, pero Crucis creo que era realmente superior, ¿no? en la capacidad que tenía. Escuchen la calidad que tiene este grupo, ¿no? Extraordinario, ¿no? Y también en ese contexto de oscuridad, de dictadura, va a surgir una banda que va a cambiar el rock, una banda muy claramente rockera, con música puramente rockera, volviendo quizá un poco a los orígenes, ¿no? En cierta forma, el rock and roll, pero agregándole una poesía muy particular, una poesía suburbana en algún sentido, pero también universal. Una banda de La Plata llamado Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
¿Son por acaso ustedes hoy un público respetuoso?
Bueno, después de la separación de Sui Generis, ambos seguirán sus caminos por separado, con grupos bastante distintos. Nito Mestre fundará su banda Los Desconocidos de Siempre, que va a tener un estilo folk, un estilo balada, muy tranquilo, con donde destaca la sonoridad musical de Nito, y también la flauta, ¿no? Estos sonidos tranquilos en ese contexto. Y por su parte, Charly García va a fundar un grupo extraordinario, ¿no?, de rock sinfónico, que es La Máquina de Hacer Pájaros, ¿no?, con temas maravillosos como Mata el Viento Norte, ¿no?
De nubes y sol, no quiero saber nada con la miseria del mundo. Y es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana.
Bueno, y es muy importante, ¿no?, reconocer a esta gente que sigue haciendo música en ese contexto tan particular, tan lamentable del país. La Máquina de Hacer Pájaros es un disco, bueno, el primer disco de La Máquina, ¿no?, que es tan conceptual, tan interesante, tan tiene un poco de todo. Es casi un resumen de lo que venimos hablando, ¿no? Yo creo que escuchando ese disco uno hace un recorrido por todo esto que veníamos contando, con la genialidad de Charly, con esos músicos extraordinarios que lo acompañaban. Y bueno, y hay que agradecerle al Flaco, ¿no?, de seguir con Invisible y seguir con otras experiencias que también estaban rondando por ahí. Y cada uno escuchaba también, ¿no? Si quería, escuchaba alguna señal de lo que se decía, de lo que se podía decir dentro de aquel contexto de represión, de persecución, Pensemos que no era nada fácil, que las radios ya no difundían este tipo de música, que estaba un poco guardada, y que recién va a resurgir en lo que uno podría denominar la segunda etapa del rock nacional, que vamos a hablar en el próximo programa, la segunda parte de esta historia del rock, que tiene que ver con Malvinas, ¿no? Ese momento tan particular de la Argentina, donde obviamente ahí hay una banda bisagra que arranca bastante antes, pero que va a tener un despliegue extraordinario de post-Malvinas, ¿no?, que va a ser Serú Girán, probablemente una de las bandas más extraordinarias de la historia del rock nacional, y me atrevo a decir de la historia del rock en español, ¿no? Esta cuestión Malvinas, como todos sabemos, es una cuestión accidental, en algún sentido, donde lo que menos quería la dictadura era difundir el rock, pero lo tiene que terminar haciendo porque su propia censura dejaba sin repertorio las radios, esta idea de que no se podía difundir rock en inglés, canciones en inglés, y entonces volvieron a sonar Voces Queridas en la radio allá por 1982. Pero para eso falta un montón, hay mucho para hablar antes, así que lo vamos a dejar para el próximo programa. Espero que les haya gustado esta recorrida vertiginosa, tantos recuerdos para tanta gente, tantas voces nuevas para tantas otras, tanta gente joven que nos escucha. Así que ha sido un placer este recorrido. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el lunes a la noche, 23 horas, aquí en Radio Nacional, la radio pública. Hasta entonces.
¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Edición, Martín Mesuti.
Porque tienes que llorar, es que hay otro en tu lugar que dice vamos, vamos la fama. La oportunidad está ahí, lo mismo me pasó a mí, lo tienes
todo, todo.
No hay nada a buscar, el pan y el vino. Ya fui muchas veces a sembrar ese camino.
No trances más.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a acabar.
Is mine.
Don't stop dancing.
No se va a acabar.
No se va a acabar.
No se va a acabar.